En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Cada vez queda un poquito más lejos ese sueño del playoff, y es que el Burgos, fiel a su tradición fuera de casa, pues volvió a perder, y en esta ocasión ante otro de los equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria. Esto también nos va a dar para debatir si al final eran más fáciles los equipos de abajo que los de arriba. Pero yo creo que al final, bueno, luego lo analizaremos con el profesor Luis Sierra, no tiene tanto que ver la posición del equipo rival como el estado mental de uno propio. Y yo creo que el Burgos, porque aunque le hubieran puesto equipos de segunda federación, estamos en un estado anímico tan inestable que cualquier situación compleja pues nos hace un camino muy cuesta arriba. Y en esta ocasión el Burgos perdió 1-0 en Andorra ante otro de esos equipos de las posiciones de descenso, que en esta ocasión, bueno, si no llega a haber conseguido esa victoria o haber empatado, habría confirmado ya su descenso de categoría, pero todavía le queda un mínimo hilo de esperanza al conjunto andorrano, que eso sí, es penúltimo en la clasificación. El que sigue bajando puestos en la tabla clasificatoria es el Burgos, que es un décimo con 57 puntos, y vemos cómo nos adelantan ahí equipos como el Levante, el Racing de Ferrol, están también por delante el Elche o el Sporting. Esos, todos ellos, fuera del playoff de ascenso, que siguen ocupando Oviedo, Español, Racing, Eibar, Real Valladolid y Leganés. Y todavía por partidos por jugarse. Queda por jugarse un partidazo entre el Español y el Real Oviedo, y el Villarreal B contra el Albacete. Vamos a analizar toda la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Vamos a analizar también qué va a dar de sí la segunda división la próxima temporada. Le puse tarea al profesor Sierra la semana pasada y ha cumplido con ello. Ha hecho un verdadero informe de cómo de complicada va a ser la segunda división, al menos por nombre y por presupuesto, de los equipos que va a tener el Burgos en liza la próxima campaña. Hablaremos también de Anderson Arroyo. ¿Podría ser fichaje del Burgos la próxima campaña? Finaliza contrato con el Liverpool, que te recuerdo que es el equipo que nos lo ha cedido. Todo ello lo analizamos con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Como ves, tenemos plancha, ¿eh? Tenemos plancha para hoy, y eso que el partido en sí de la Andorra no dio para mucho, porque escuchando la retransmisión, menos mal que vosotros lo hacéis entretenido, escuchando los partidos en COPE Burgos se lo pasa uno mejor que si lo ve directamente en el campo o por la tele, porque menudo tostón de encuentro encima para acabar perdiendo en el último minuto.
Esas son nuestras intenciones de entretener y de hacer pasar un momento agradable a nuestros oyentes. Yo, en primer lugar, en la entrada de hoy quiero decir que ha faltado ambición. No se ha creído posible y factible el que este equipo esté en la fase de ascenso, y insisto en que para mí ha faltado ambición. Me ha dado la sensación que se ha mirado más la debilidad del compañero que justamente su fortaleza, y eso es un problema. Claro, a la hora de mirar, es verdad que tu compañero de al lado pues tiene debilidades, y no es menos cierto que tiene fortalezas. Como digo, por desgracia, se ha mirado más la debilidad del compañero. No estamos en fase de ascenso porque el compañero no vale, etcétera, etcétera. Es conveniente y pertinente el hecho de mirar tu propio ombliguito. Yo creo que ha faltado también corazón, que eso es lo que he echado en falta, que sí, que hay otros presupuestos, que hay otras plantillas, que nuestra plantilla es corta, etcétera, etcétera. Justamente por eso, en esta oportunidad, nosotros teníamos que haber puesto el corazón sobre el terreno de juego y dejarnos, o para un servidor, lo que sobran o han sobrado, porque yo ya veo muy pocas o escasísimas posibilidades de estar en la fase de ascenso. Como digo, sobraron las excusas, los cansancios, que sí, que son justificaciones, e incluso las posibilidades económicas de otras entidades. Que todo esto es cierto, pero que, como digo, lo que para un servidor, teniendo en cuenta sobre todo que esto podía pasar, esa fase de ascenso, esa intención de jugar esa fase de ascenso, se tenía que haber hecho muchísimo más con el corazón y muchísimo menos con las excusas.
Pues eso es lo que vamos a analizar. Luego veremos si quizás el año que viene tendremos tantas opciones como esta de que sea tan fácil jugar un playoff de ascenso a Primera División. Lo que nos vamos a acordar de esa derrota contra el Eldense, de ese punto perdido contra, esos dos puntos perdidos contra el Amorebieta en casa, lo que hubiera cambiado la película solamente con haber hecho lo de casa, aún haciéndolo así de mal como está sucediendo esta temporada lejos del plantío. Analizamos todo ello con, en primer lugar, siempre el análisis que hacía el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo.
El equipo lo ha intentado hasta el final y estamos muy cansados por todo el trabajo, digamos, durante todo el año. Hoy el equipo lo ha dado todo en el campo para conseguir esta victoria y no ha podido ser, ¿no? Y encima de no ganar, pues te vas con una derrota en la última jugada del partido, cuando ya estamos todos volcados y, bueno, pues tristes, cansados y con ganas de llegar a Burgos y descansar. Es que la vida y el fútbol es así, ¿no? Hemos peleado hasta el final, no hemos podido conseguir hoy los tres puntos, no conseguimos el día pasado en casa esos tres puntos que nos hicieran soñar hasta el final y a levantarse. La vida, yo confío en que nos dará otra oportunidad y no queda otra que mirar hacia adelante. Pelear estos dos partidos como estamos peleando durante toda la temporada y cuando acabe la temporada pues hacer valoraciones y tomar decisiones.
Ese era el primer análisis del partido que hacía el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo, que decía estamos tristes, cansados y hace una pausa ahí, Luis, una pausa de estas reflexivas para terminar diciendo y con ganas de llegar a casa, dice, pero creo que en realidad lo que quería decir era y con ganas de que se acabe esto ya, de que se acabe esta temporada porque yo ya no puedo más.
Sí, coincido plenamente en esa valoración, efectivamente, con ganas de que acabe la temporada, que se ve que estamos en caída libre, que luego veremos los números que estamos haciendo, pero yo vuelvo a ver ahí lo de John, ¿no? Yo espero, Raúl, que en la próxima comparecencia le preguntéis a John, porque yo creo que está, como se suele decir vulgarmente, loco por la música, cuando dice ahí debemos de hacer valoraciones y tomar decisiones, o sea, claramente está hablando de la próxima temporada. A partir de ahí, ¿qué quiero decir yo respecto del análisis del partido? Pues que mal partido, peor resultado porque necesitábamos ganar una vez más. Y desde que estamos teniendo este nuevo objetivo en mente, que no puede ser otro una vez que habíamos conseguido la permanencia con esos famosos 50 puntos, pues al final no hemos hecho otra cosa que obtener malos resultados y en esta oportunidad justamente es lo que hemos hecho, un malísimo resultado. De esa forma tan típica, diría yo, que es lo que estamos haciendo. Vamos ganando los partidos 2-0 o 0-1 fuera de casa o teniendo resultados positivos, como digo, y siempre en los compases finales, en los momentos calientes, pues el equipo al final obtiene un mal resultado producto de que no está sabiendo actuar en esos momentos calientes, como digo yo. Y mal partido porque fuimos un equipo apático. Y es una cuestión que nos preocupa, que estamos siendo apáticos todos los días. Y el Andorra creó más ocasiones que nosotros. Y por lo tanto aquí sí que podemos decir, de las 6 ocasiones que ellos crearon claras, por las 4 nuestras, podemos decir es que nos metió en el último minuto del partido, qué mala suerte. Bueno, al final ellos crearon 6 buenas oportunidades y claro, tienen derecho a marcar, o la primera o la última. En esta oportunidad nos marcaron en la última de todas las que ellos crearon. Y sobre todo porque el Andorra mereció ese resultado porque materializó una de ellas y nosotros estamos teniendo poco gol, que decíamos, tenemos gol, o los números al final del campeonato, a lo largo de la temporada, se ve que nosotros somos un equipo con gol, más o menos sí que podemos decirlo así, pero el equipo, pues como digo, no fue en esta ocasión capaz de materializar ninguna, en tanto que el Andorra sí, por lo tanto el merecedor y justo vencedor de ese encuentro ha sido el Andorra. Podemos decir que si la ocasión de Bermejo en el minuto 70 la hubiéramos materializado, el resultado fuera otro, pues entramos en lo del tema que a nosotros nos gusta tanto, ¿no? Y si hubiera ocurrido esto, y si hubiera ocurrido aquella otro, pues sí que es cierto que si Bermejo mete ese gol, que tuvo mala suerte porque el balón dio en el palo por la parte interior, fue por todo lo que es la línea de meta y no tuvimos la fortuna de que entrase en portería, pues el partido posiblemente nos lo hubiéramos llevado, pero como digo, entramos en el terreno de la especulación del y si hubiera pasado esto, pero es que eso es justamente lo que no pasó. Y el equipo no tiene chispa, que esto es lo que es verdaderamente preocupante. Hay nervios, hay tensión, hay presión, el cansancio del final de temporada, pues claro que hay cansancio final de temporada, pero aquí, Raúl, mi pregunta es, ¿Los demás equipos no han jugado los 40 partidos que llevamos nosotros? Podemos decir que es que hay otros equipos que tienen más plantilla y ha habido otros equipos que tienen menos. Y ha habido otros equipos que han tenido que tirar muchísimo más de la cantera. ¿Hablamos con nuestros vecinos a ver si han tenido que hablar y que han tenido que tirar de la cantera? Pues fíjate las adversidades que ha tenido el Mirandés, casi nada. Y así otra serie de rivales. Falta motivación y ambición. Esto hay que reconocerlo inmediatamente. Ha faltado motivación y ambición. Podemos decir que al equipo le faltan muchas cosas. Totalmente cierto que en otros momentos lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. La realidad es que el fútbol o en el fútbol las excusas no tienen cabida y eso es lo que a mí me está sorprendiendo de John Pérez Bolo, que está diciendo una serie de cuestiones, todas ellas basadas en poner excusas al respecto. El problema es que nos ganó la Andorra, para mí, y no el Valladolid o el Español, porque es que puedes decir, llegamos cansados, tenemos una plantilla corta, estamos haciendo no sé cuántas cosas mal, y viene el Valladolid, claro, y te pasa por encima porque tiene un presupuesto mayor, porque tiene una mayor plantilla, porque tiene unas mayores posibilidades, o lo mismo del Español. Pero es que es el Andorra, que es que si hubiera empatado en este partido, estaría en primera ref, o sea, que es que nosotros nos lo tenemos que hacer mirar. Y luego quiero añadir que los planteamientos, o el planteamiento, fue el de siempre. Los planteamientos de fuera de casa, o este planteamiento, ha sido el de siempre. ¿Es válido jugar para fuera de casa? Pues en la jornada pasada, jugada fuera de casa, que fue Zaragoza, que perdimos 1-3, claro, allí John Pérez Bolo dijo que se demuestra que el equipo
que ganamos,
está capacitado.
Que ganamos 1-3, quiero decir.
Que ganamos 1-3, está el equipo capacitado para jugar fuera de casa con los mismos planteamientos que lo hacemos en casa, intentando llevar la iniciativa en el juego. Yo dije, efectivamente, John, nos estás metiendo un gol por toda la escuadra. ¿Cuántos partidos el equipo ha sido capaz de llevar la iniciativa fuera de casa? En ese justamente, en la Romareda. Y en el partido siguiente que hemos jugado contra el Andorra, se ve claramente, insisto, que el equipo no tiene capacidad para llevar la iniciativa en el juego, pero seguimos con los mismos planteamientos. Y yo digo, y esto sí que ya lo digo, de cara a mirar al futuro, es que lo que vale para una temporada no vale para la siguiente. Cuidado, porque hay que analizarlo detenidamente, qué es lo que vamos a hacer a partir de este momento, Raúl, insisto, que lo que ha valido para esta temporada, cuidado porque no va a valer para la siguiente.
Bueno, pues ahora te voy a preguntar qué propones y qué planteas de cara a la siguiente temporada y también, bueno, lo que hemos insistido durante muchos podcasts, ¿por qué estos planteamientos no son buenos? Por cierto, analizando el 11 que sacaba John Pérez Bolo a este partido, nos llevamos todos una sorpresa al ver que no estaba en el 11 titular José Matos y su lugar lo ocupaba Anderson Arroyo, que normalmente estaba en la otra banda, en la banda derecha. Esta vez le puso en la banda izquierda y ya en la derecha puso a Borja González. John Pérez Bolo se excusó diciendo que, bueno, que como esto le había funcionado el día del Zaragoza, pues que quiso probar a repetir.
Ha sido una decisión técnica. El último partido fuera de casa creo que hicimos un gran trabajo y conseguimos la victoria y yo estoy muy contento con el trabajo que ha hecho Arroyo, con el trabajo que ha hecho Borja, y ha sido una decisión técnica, ¿no? Tenemos esos tres laterales y hemos optado esta vez por repetir lo que hicimos en Zaragoza.
Claro, ahí entiendo, Luis, que lo que quiere John Pérez Bolo es decir, pues mira, como precisamente os metí un gol por toda la escuadra en la última jornada fuera de casa, vamos a repetir esta idea, este planteamiento, pero no sé yo si ya en la recta final de la temporada, Luis, cuando te estás jugando todo, por muy cansados que puedas estar, incluso yo entiendo que Matos también pueda estar cansado, eso es motivo como para que no ocupe el 11 titular.
Bueno, yo quiero decir que cansados han llegado todos los equipos desde el lado físico. Otra cosa es desde el lado mental. Desde el lado mental es evidente que a lo mejor ha habido una serie de equipos, entre ellos estamos nosotros, que desde el lado mental hemos llegado más cansados que los demás. ¿Porque la plantilla es corta? Pues sí que la plantilla es corta, pero yo no quiero hacer la comparación con otros equipos que también han tenido sus dificultades y sus carencias y podemos buscar esas excusas, que también está bien. Es cierto que la plantilla es corta, que nosotros lo hemos dicho en todo momento. Parece razonable, efectivamente, el que Anderson Arroyo jugase en ese lateral izquierdo porque en Zaragoza funcionó bien y volver a repetir ahí con Anderson Arroyo en ese lateral izquierdo, pues me parece bien. Decir que fue porque en Zaragoza las cosas no fueron bien y no decirlo porque Matos ha llegado mal y porque Matos está cansado y porque Matos en determinados momentos ha debido de ser reemplazado y no ha habido un lateral izquierdo claramente para hacerlo, pues también. Pero entiendo a John que quiera proteger a la figura de Matos y diga justamente la primera parte que nosotros hemos comentado. La cosa funcionó bien en la Romareda, pues vamos a seguir manteniendo esa alineación.
Otra de las cuestiones que sorprendió de esa alineación, Luis, fue la posición de Alessandri. En vez de ocupar la banda derecha, le puso a la izquierda para que esa diestra la ocupara Dani Ojeda. Un Dani Ojeda que, por cierto, ha recibido muchísimas críticas, tanto él como Álex Bermejo, después del partido del sábado. Luis, ¿qué te pareció a ti ese cambio?
Lo entiendo perfectamente que meta ahí a Dani Ojeda en banda derecha. Claro, Dani Ojeda, el sitio bueno suyo, el sitio fuerte, es de extremo derecha, es donde él ha funcionado. Ocasionalmente, por ejemplo, en la Ponferradina, pues ha jugado ahí en banda izquierda. Claro, una cosa es jugar de forma circunstancial, como Anderson Arroyo en estos últimos partidos, que ha jugado ahí en el lateral izquierdo, pero sabes que al final del campeonato, si tú lo vas a colocar en esa demarcación, lo va a tener difícil y complicado que esté tan resaltado, tan lúcido como lo está haciendo, gracias a ese gran trabajo que está haciendo en su banda derecha. Entonces ahí, Dani Ojeda, darle la oportunidad de jugar en su sitio preferido, para el cual él está dotado con sus características, pues me parece lógico y razonable, porque claro, es que aquí hay dos jugadores que se ve que ha intercedido mucho la figura de John Pérez Bolo para que vinieran al Burgos, y son Edu Espiau y Dani Ojeda. Claro, él sabe del potencial y de las posibilidades que este chico tiene. Bueno, pues le voy a poner ahí en su banda o en su lugar preferido, porque también tiene derecho, porque yo si le he traído es porque sé que es bueno, y este año no está rindiendo en la medida que todo el mundo esperaba, pues porque claro, en todo momento ha jugado en una banda que inicialmente no pensaba yo que iba a jugar tanto tiempo, porque no contaba con que Alessandri fuera merecedor y acreedor de esa posición de la forma que lo está haciendo. Pues lo entiendo. Lo que pasa es que ahí Dani Ojeda, pues claro, no funcionó. ¿Por qué? Porque lleva muchísimo tiempo sin jugar en su posición preferida y precisa de una serie de partidos para volverse a habituar y coger los hábitos. Está acostumbrado a llevar el balón para adentro en su pierna fuerte, y ahora su pierna fuerte la tiene para sacar los balones hacia afuera. Y entonces, pues ahí, pues yo lo veo lógico y razonable que el chico, que Dani Ojeda, pues no rindiera en la medida que sus posibilidades nos han dicho siempre que lo puede hacer ahí en esa demarcación.
Sería para otro podcast analizar los fichajes que trajo John Pérez Bolo, ¿no? Espiau y Dani Ojeda, y si valen para este Burgos Club de Fútbol lo que propone John Pérez Bolo. Pero bueno, respecto al algo más del 11, no sé si me quieres analizar, por insistir en lo que estábamos diciendo antes, Luis, por qué estos planteamientos no son buenos y sobre todo qué es lo que proponemos nosotros, porque aquí John Pérez Bolo, que cuando nos escuche dirá, vale, esta gente está muy bien criticar, todos nos hemos dado cuenta de dónde están los errores, pero vale, a ver, ¿qué soluciones me dais? ¿Qué es lo que proponéis? Pues intentamos siempre en este programa ser propositivos. Luis, a ti, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza para solucionar esta situación y también de cara a pensar en la próxima campaña?
Pues yo creo que lo primero es analizar lo que estamos haciendo, y es que estos planteamientos, yo siempre he dicho que no son buenos y me reitero en ello. ¿Y por qué lo digo? Pues porque los números así lo dicen. O sea, la tozudez es lo que peor puede tener una persona. 14 derrotas, Raúl, en 20 partidos. O sea, ese disparate es lo que nosotros llevamos fuera de casa. 14 derrotas de los 20 partidos que hemos jugado fuera de casa. Con estos planteamientos. ¿Esos planteamientos son buenos? Pues si fueran malos o regulares, fíjate, si con esos buenos planteamientos hemos cosechado 14 derrotas, casi nada. Porque con los partidos de fuera de casa estaríamos en posición de descenso. Cuidado, nosotros con esos partidos fuera de casa estaríamos terceros por la cola. Cuidado para el futuro, porque esta comunión idílica que estamos teniendo con el fútbol en nuestro campo la temporada que viene es prácticamente imposible que se vaya a dar. Y porque nosotros dijimos desde el inicio del campeonato, hasta el final lo estamos diciendo, que estos planteamientos no nos van bien. Que sí, que John aprovechó la oportunidad de la Romareda para decir que sí que son posibles, pero que nuevamente en la siguiente salida se volvió a demostrar que todo lo anterior que habíamos dicho a lo largo del campeonato, todo lo anterior que no valía en esos planteamientos, al siguiente volvemos a decir absolutamente lo mismo, que esos planteamientos no son buenos. Y sigo diciendo que los planteamientos no son buenos porque el equipo con su juego muestra muchísima debilidad, y eso creo que es palpable y que todo el mundo lo reconocemos. Y cuando todo el mundo está viendo una cosa y tú no lo ves, pues claro, no hay más ciego que el que no quiera ver. Porque errores que se cometían al inicio del campeonato se siguen cometiendo en este final del campeonato. Es que los mismos errores les seguimos cometiendo. Los errores tontos ahí de que perdemos el balón absurdamente, que defensivamente la pelota parada la hemos defendido mal, esos ataques voluntariosos que propician que el equipo pierda consistencia desde el lado defensivo, que justamente es lo que falta consistencia defensiva en todo momento, etcétera, etcétera, que seguimos cometiendo cometiendo los mismos errores que cometíamos al inicio del campeonato, y esto nosotros nos lo tenemos que hacer ver. Y porque no vemos posibles cambios de sistemas, de que siempre tenemos los mismos propósitos, etcétera, etcétera, no vemos posibles cambios, y esto de cara a la temporada que viene, porque yo esta veo claramente que no tenemos ya prácticamente ningún objetivo por el que jugar, es lo que digo que me preocupa y me ocupa. Y finalmente un servidor dice que estos planteamientos no son buenos para la temporada que viene, que es lo que estoy diciendo. Y cuando quieras, Raúl, me gustaría hacer unas proposiciones de cara al futuro.
Por supuesto, lo que decíamos, que intentamos en este programa hacer siempre crítica constructiva. Es que yo creo que es lo más importante al final para crecer, y que en este programa, vamos, los que son fieles oyentes de este podcast saben que en este programa nunca se destruye, sino que siempre se intenta proponer y construir. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para el Burgos, al fin y al cabo, y por eso estamos siempre, bueno, pues dando ideas que, bueno, pueden ser recibidas o no desde la dirección deportiva y desde el cuerpo técnico. La mayor parte de las veces, pues no hace mucho caso y así pasa lo que pasa luego, pero bueno, que no sea porque no se ha avisado, el que avisa no es traidor, que se suele decir. Así que, Luis, ya que esta temporada queda poca solución, cuéntame de qué era la temporada que viene, ¿qué propone?
Pues yo creo, Raúl, es evidente que, claro, destruir un edificio es mucho más fácil que construirlo, y aquí, pues, digamos que el mundo de la prensa se mueve muchísimo por los resultados, ¡pum!, destruir. A nosotros, pues, lo que acabas de comentar, también somos propositivos. Pues, en primer lugar, quiero decir que hay que ser coherentes con lo que está pasando. Es que si no existe coherencia, al finalmente existe fanatismo, y el fanatismo es absolutamente malo para todo. Una cosa es clara, o al menos así es lo que un servidor recibe, y es que lo que está haciendo el equipo es lo que no se tiene que hacer. Claro, esto es igual que cuando le tienes que educar a un niño, le dices, fíjate, yo por lo menos, yo lo veo, ¿no? En las personas que son torpes, fíjate que tienes que aprender muchísimo de ellas. ¿Y qué es lo que tienes que aprender de una persona torpe? Pues lo que no tienes que hacer es lo que vas a aprender. Y de una persona inteligente, ahí es lo que tienes que fijarte para ver qué es lo que tienes que hacer. Pero todo ello basado en la coherencia. Tienes que tener la mentalidad abierta, los ojos muy abiertos, y ver qué es lo que está pasando para ser coherente y consecuente. Y después de haber hecho el análisis de lo que hemos hecho o lo que hemos dicho anteriormente, qué es lo que ha pasado, ser coherentes y a partir de ahí proponer cambios. Y yo siempre digo que los cambios tienen que venir desde el lado de las ideas y no desde el lado de los valores. Claro que los valores tienen que permanecer, pero ahí a mí me da la sensación que John está mezclando los valores y las ideas. Los valores tienen que permanecer absolutamente siempre, pero las ideas tienen que permanecer solamente, justamente, hasta que dejan de funcionar. En el momento que te demuestran los hechos que esas ideas no funcionan, hay que variarlas, hay que modificarlas e incluso hay que cambiarlas. Yo veo que los partidos tienen que ir de menos a más y no de más a menos. Quiero decir que tú fuera de casa, claramente la artillería ofensiva la tienes que sacar dependiendo de las necesidades que tengan. Inicia un partido conservador y si luego le tienes a favor, pues ya vas moviendo las fichas. Sigo manteniendo un partido conservador, sigo buscando otros elementos ofensivos, pero de refresco, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ir, como digo, de menos a más y no de más a menos. Sacar ahí de inicio todo ese centro del campo que ha sacado el equipo y luego resulta que tenemos que seguir atacando, y ya como he sacado todo y voy perdiendo, ¿qué es lo que voy a añadir a todo ese potencial que he sacado de inicio? Nada, porque ya lo ha sacado de inicio, con lo cual, como digo, tenemos que hacer los partidos de menos a más y no de más a menos. Meter más músculo en el medio campo desde el inicio, porque contribuye a esta idea que es a la que estoy diciendo yo. Ahí volvimos a jugar con Johnny Montiel en el medio campo de centrocampista. Creo que hay unanimidad entre todos los aficionados que en esa posición Curro Sánchez, Johnny Montiel, etcétera, etcétera, se las ve y se las desea para jugar Mumo, con que fíjate estos otros dos para jugar en esa demarcación. ¿Seguimos RQR con esas circunstancias?
¿Y por qué crees que hace eso, Luis?
Pues porque tengo claro que John piensa que el modificar ideas es al final no tener justamente esas ideas claras. Y no hay idea más clara que la que funciona. Y no hay idea más clara de desterrar la que no funciona. Pero John, sin embargo, considera que modificarla en el caso de perder es meter intranquilidad e inseguridad al equipo, en lugar de decir que le meto adaptación y le meto coherencia, que es lo que estoy diciendo yo. Y luego también creo que los de arriba lo he dicho desde el primer momento, se tienen que poner al servicio de los de atrás y no a la inversa, que es lo que nos ha ido mal. Cuando los laterales, los medios centros, los centrales se ponen a jugar el balón, a perder consistencia defensiva, que es lo que siempre nos falta, porque aquí no hay que olvidar la media que estamos teniendo fuera de casa, es que es un auténtico disparate los goles que el equipo está encajando fuera de casa. Entonces es, los de atrás... instruirse más desde el lado defensivo, seguir ahí muy aplicados desde el lado defensivo y luego contribuir al lado ofensivo. Y son los de arriba los que tienen que sacrificarse y ponerse al servicio y a la causa de los de atrás. Y a partir de esa consistencia defensiva empezamos a intentar atacar. No así en el plantío, que las cosas son a la inversa, porque somos capaces de llevar la iniciativa en el juego. Pero fuera de casa, como digo, los de arriba que se sacrifiquen junto con los de atrás para hacer un equipo más consistente. Y que esa media de goles tan alta que estamos teniendo, que es una losa tremenda, hay que tratar de contrarrestarla y pasa por hacer esto que estoy diciendo. Y ponderar en su justa medida cómo se juegan los momentos calientes, tanto futbolísticamente y mentalmente. Es que este equipo, con la experiencia, con los jugadores que tiene, que no voy a dar nombres desde Churripi a Ferniño, con esa experiencia, esa capacidad, esa sapiencia y ese dominio de esta categoría, que volvamos a tener esos goles en los compases iniciales, de ganar 2-0 a la Morevieta y de perder, de no saber manejar los resortes que ofrece el fútbol desde ese lado, es que me parece increíble e incomprensible que, como he dicho anteriormente, se siga repitiendo los mismos errores, y uno de ellos es este. Defender bien la pelota parada, pero es que no es que lo estamos diciendo, no. Si se está diciendo, que no dudo que se está diciendo mal. Porque es que a mí me parece incomprensible, primero, desde el lado futbolístico, repartir mejor las funciones, y luego habrá que hacer tareas individuales desde el lado futbolístico. Y desde el lado mental habrá que definir muy bien los conceptos y habrá que poner ahí una mentalidad adecuada. Y sobre todo también unos planteamientos que, si son defensivos, los jugadores defensivos son más aplicados en tareas defensivas y vas a encajar menos en la pelota parada. Si es que no tengo ninguna duda de todo ello, que está unido. Y por último quiero decir que ser un equipo sólido, con carácter y con personalidad. Pero que es que Córdoba, Elguezábal, Churripi, Atienza, el mismo Curro, todos los que tenemos, no tienen carácter y personalidad. Habrá que ayudarlos, habrá que instruirlos, habrá que recordarles cuáles son las cosas que se tiene que hacer para que un equipo se dote de carácter y de personalidad. Y esto es lo que nosotros proponemos de cara ya a este último compromiso que tenemos allí en Alcorcón. Pues pocas cosas, porque seguramente que lleguemos sin ninguna opción, y sí, sobre todo, son proposiciones para la temporada que viene.
Vale, pues que tomen nota. Precisamente carácter es lo que yo eché en falta el sábado, que viéramos a un Burgos que de verdad quería gastar su última bala y no hacer el partido que hizo, que fue soporífero. De verdad que no demostraba, vamos, ni el Andorra estaba demostrando, Luis, que quisiera salvar la categoría, ni el Burgos que quisiera jugar el playoff.
Claro, es que nosotros, yo le escucho a Yayón, ¿no?, que es que el Elguezábal se colocó de delantero centro como que nosotros éramos un equipo que jugábamos a la desesperada, y producto de nuestra desesperación, pues una de dos, nos la jugamos a cara y cruz. Metemos arriba todos los elementos en busca de la victoria, y al final pues pasa que pierdes el partido. Pero es que claro, es que este planteamiento me encaja con el Tenerife. Con el Tenerife, que no se juega absolutamente nada. Pero es que la Andorra se jugaba la vida. Si tú haces eso, fíjate, la Andorra que se estaba jugando, con el empate era equipo de primera red. O sea, ¿qué desesperación tendría ese equipo? Ese equipo sí que estaba totalmente desesperado. Pues ese equipo fue el que tú, por colocar a no sé qué y a no sé cuántos ahí arriba, y por hacer no sé qué y no sé cuánto, pero si es que ellos también lo hicieron. Y al final siempre cometemos los mismos errores, Raúl. Falta concentración, falta carácter, falta personalidad. Yo ya es que no me atrevo a decir la palabra clave, y es falta experiencia, porque es que no puedo meter ese adjetivo aquí, porque claro, si nombras a los jugadores que tenemos, ¿cómo va a faltar experiencia? Otra cosa es que no están sabiendo aprovecharse de la que tienen. Eso no tengo ninguna duda.
Hablábamos antes de San Cris, Luis, que jugó en una posición menos habitual para él, pero aún así le disteis como el mejor del partido.
Sí, efectivamente, Raúl. Le dimos como el mejor del partido. Ya Chuchi Pereira ya se adelantó. O sea, ya es que ya dijo en el minuto 35-37 el mejor de esta primera parte. Y faltaban al menos, ya digo, unos 10 minutos. Ya dijo, el mejor de esta primera parte va a ser Alex Sancris. Quiero decir, ya lo que había hecho en esa primera media hora de juego, lo de este chico, era espectacular. Claro que le dimos al descanso y claro que le dimos al final del partido a Alex Sancris como el mejor del partido. Para un servidor, el partido mereció la pena solo por ver a Alex Sancris. O sea, fíjate, yo no sé si en el minuto 20-25 ya dije lo que estoy disfrutando viendo a este niño sobre el terreno de juego. Tiene velocidad, tiene desborde, dando muchos toques al balón, que esto es muy importante. ¿Qué quiero decir con dar muchos toques al balón? Claro, esto es Messi el maestro. ¿Tú cuántos más toques des al balón, más posibilidades tienes de no perderla? Porque yo, como defensor, claro, tú tienes que meter el pie en los momentos oportunos para quitar el balón a los delanteros. Yo, como defensa, pues tal. El que da muchos toques, claro, tú cuando metes el pie, como ellos están permanentemente en contacto con el balón, que dan toquecitos, toquecitos, pues claro, si encima le llevan el balón, que es su caso, le llevan debajo del cuerpo, el caso de Messi que le llevan, pues si te le enseñan, si dan un toque cada 30, 40 centímetros, claro, tú en ese espacio ya tienes la oportunidad de meter el pie y vas a llevar el balón, pero vas a meter el pie como ellos permanentemente tienen controlado el balón porque le dan muchísimos toques. Tú nada más metas el pie, ellos ya hacen ¡plac!, te la tocan y ahí te dejan atrás porque te van a dejar, como digo, atrás. Y sobre todo también porque lleva muy bien pegadito el balón al pie. O sea, es un chico extraordinario. Yo solamente con ver lo que hizo Alex Sancris, insisto, que me mereció la pena ver el partido. Tiene un cambio de ritmo increíble. Esta es la llave. Esto vale muchísimo dinero en el fútbol. Tener cambio de ritmo, que tú estés a una velocidad del 35-40%, des un toque en la y ¡plac!, y arranques y cambies de ritmo, ese ritmo tan vertiginoso que este niño tiene, nos va a hacer de él que disfrutemos muchísimo. Centra de verdad haciendo daño. Esto es importantísimo también, claro. Ahí es el problema que tiene, por ejemplo, Anderson Arroyo, que puede llegar arriba y él va a centrar, pues bueno, está allí, sé seguro que está allí Ferniño y voy a centrar a ver si tengo la suerte de conectar con él. No, este centra para hacer daño. Sabe que está Curro, tiene que ir el balón al espacio, tiene que ir el balón hacia atrás, pero tiene que ir el balón a Curro al pie. ¿Está Ferniño bien en posición de rematar? El balón tiene que ir allí, en esta situación que es la que mejor le viene a Ferniño, es decir, centra haciendo daño y esto también vale muchísimo. Quiero decir que cree en su fútbol y está motivado, importantísimo, lo vemos desde el lado colectivo. ¿El equipo está creyendo en su fútbol y está motivado? No. ¿Alex Sancris está creyendo en su fútbol y en sus posibilidades? Sí, eso también lo quiero resaltar. ¿Es joven y tiene margen de mejora? Desde el lado defensivo, especialmente. Desde el lado ofensivo, pues bueno, claro que tiene margen de mejora porque es un niño muy joven en la toma de decisiones, que ya de por sí las tiene muy buenas. Donde tiene el margen de mejora es desde el lado defensivo. Creo que ahí él tiene que, le tienen que ayudar porque él es muy jovencito y ahí para mí es que estoy cansado por el esfuerzo que he hecho arriba. Bueno, pues colócate. Tienes que tener claro que tienes que correr y buscar tu posición. ¿Cuál es tu posición? A la distancia adecuada, especialmente de tu lateral, metido por dentro o por fuera, dependiendo del planteamiento del entrenador, que el central de tu lado le tengas ahí en la distancia que corresponda, el medio centro, etcétera, etcétera. Y tú desde ese lado, cuando llegues a esa posición, ahí es donde tienes que empezar a tener claro que es donde tienes que bajar las pulsaciones para nuevamente coger oxígeno, para seguir estando preparado para hacer esfuerzos. Como digo, desde el lado defensivo tiene margen de mejora. Y a mí me recuerda su fútbol muchísimo, porque allí en Gijón las comparaciones siempre es lo que hacíamos. Este se parece a este, se parece a Ferrero, se parece a Villa, se parece a Luis Enrique. Siempre hay comparaciones. ¿Dónde voy yo con Alex Sancris? Yo le veo el mismo fútbol que a Jesús Navas, que a Ferran Torres, el del Barcelona, y que a Rodrigo, el del Real Madrid. Es que me encanta ver a Rodrigo cómo baila encima del balón, con esa velocidad que arranca. Eso es lo que hace Alex Sancris, bailar encima de ese de balón, con toda esa inmensidad de toques que da, con esas fintas, con esos apoyos. Yo de verdad que es una gozada ver a este niño lo que está haciendo. Es muy buena noticia que tenga contrato para la campaña que viene, y aquí quiero yo hacer mi aportación personal, que es el jugador de la plantilla con más capacidad para jugar en primera división, por su juego y por su juventud. Yo sé que alguien va a decir, Curro, los goles de Curro, no sé qué, no sé cuánto. Yo Curro, ya lo he dicho, me parece importantísimo en el Burgos, pero si hay un jugador en este equipo que tengo claro que vale para primera división, ese es Alex Sancris. Y por último quiero decir que muy importante trabajarle su personalidad. Se rinde más con una determinada personalidad. Y esto desde el lado, él debería de tenerlo claro. Es importantísimo trabajar tu personalidad, centrarte, saber lo que tienes que hacer, decir una serie de cositas ahí futbolísticas. Trabajar su personalidad no vale cualquier cosa, vale muchísimo y es un niño muy joven. Y como ves, estoy desde el lado futbolístico enamorado de este chico llamado Alex Sancris.
Sin duda, se nota desde el inicio de temporada. Fuiste el primero en decir que este jugador iba a ser de primera división y cuando llegue el momento habrá que sacar ese podcast de la hemeroteca y decir, primero en COPE. Ya el que se lo perdió, que se lo ponga. Recomendamos a todos que el podcast de la semana pasada ya hicimos un análisis intenso y muy profundo de los jugadores del Burgos Club de Fútbol que se merecían la renovación y por quiénes debería apostar Michu, que por cierto, Luis, ya se confirmó esta semana que va a continuar como director deportivo del Burgos Club de Fútbol, por si me quieres hacer alguna puntualización al respecto. Decías que Alex Sancris tiene contrato, pero al igual que has dicho eso, Luis, has dicho que la temporada que viene iba a jugar en primera división, así que
ya, claro.
a ver lo que sucede finalmente,
a ver lo
y
que pasa.
Ojalá te equivoques y podamos tenerle una temporada más con nosotros, que cumpla ese contrato, porque sí que es cierto que la cláusula, pues imaginamos que va a ser bastante baja y asequible para cualquiera de primera, pero bueno, también tendrá que decidir el jugador, ¿no? ¿Qué es lo que más le conviene? Y también el propio jugador verá que Michu depositó la confianza en él cuando no era nadie, por así decirlo, y ahora ha conseguido dar un valor que todavía podría explotar un poquito más esta próxima temporada. Quizás no sé hasta qué punto es bueno dar el salto tan rápido a primera división, pero
pues,
no sé qué opinas.
Raúl, mira, lo que opino es que me gustaría que Michu viniera aquí a hacer un programa con nosotros y pudiéramos hablar de todo ello y aquí exponer ideas y hacer proposiciones a nuestros oyentes. De verdad que me gustaría, justamente aquí en Antena, en COPE Burgos, el poder hablar de todas estas cosas y de muchísimas más con Michu. Eso es lo que le propongo yo a Michu, que venga aquí a compartir un podcast con nosotros. Eso es lo que le propongo.
La invitación está cursada, ¿eh? Esperemos acuse de recibo en próximas fechas.
Estoy seguro, el aquí, yo el Michu, mira, lo he dicho que aquí, para mí el éxito del Burgos Club de Fútbol claramente es la ciudad de Burgos, que lo está haciendo genial y fantástico. Lo he dicho siempre, que no hay que personalizar en nadie. Michu ha hecho las cosas con coherencia y con tranquilidad. ¿Qué es lo que hace Michu a la hora de formar un equipo? Pues claramente lo que hace es mantener la base y fortalecer aquellos puestos de debilidad. Si es que, uh-huh. Es que ahí hay una coherencia absoluta y total. ¿Y dónde voy también que quiero hacer los añadidos? Y es que es una persona que excusas en lo que va aquí, o yo por lo menos lo que le estoy viendo, es que no ha puesto ninguna.
Nunca,
y eso
nunca.
Es importantísimo. Ha dicho, aquí se ha hecho este, se ha traído al otro, se ha fracasado en este otro, o no ha dicho se ha fracasado, pero más o menos ha venido así. Pues claro, ¿cómo no va a errar en determinados fichajes dentro de todos los que ha hecho? Pues claro que sí, pero ha sido coherente, sí. ¿Le da el miedo el tema de afrontar determinadas situaciones? No. ¿Por qué? Porque confía en sus posibilidades y en sus capacidades. Y cuando confías en tus posibilidades y adversidades, no tienes ningún problema de dar la cara en cualquier sitio, y ese es Michu. Dicho todo ello, espero que vengas aquí, Michu, a atender a estos
a los oyentes de COPE, en primer lugar,
a los
Luis,
oyentes de COPE, que es a quienes efectivamente
este
Raúl.
Programa, al final, a los aficionados del Burgos Club de Fútbol que escuchan la radio líder en nuestra provincia, que es COPE Burgos. Invitado está y sabemos que va a venir, porque ya han sido numerosas ocasiones en las que él también había manifestado que en otro momento estaría dispuesto a acudir a este programa, así que le tendremos con nosotros. Pero mira, ya que hablábamos de Michu y de las renovaciones, que hicimos ese análisis profundo la semana pasada, te quería lanzar el nombre de Anderson Arroyo, Luis, porque ya que Anderson acaba contrato con el Liverpool, que recordamos que es el equipo que nos le ha cedido al Burgos Club de Fútbol, ¿tú crees que Michu tendría ahí posibilidades de poderle convencer? ¿Qué le tiene que ofrecer Michu a Anderson Arroyo para que la temporada que viene fiche por el Burgos?
Bueno, pues le tiene que ofrecer un proyecto, unas ideas, y qué duda cabe que el tema económico pues también tiene su peso. Yo creo que el proyecto es muy bonito, muy ambicioso, él está muy cómodo, ahí hay un ambiente fantástico en el plantío. Es evidente que el Burgos es un equipo que está creciendo y desde ese lado al futbolista siempre le entra por los ojos, por así decirlo. Es decir, le está ofreciendo un proyecto creciente, que vamos a ver el equipo hasta dónde sigue creciendo, porque las ambiciones son importantes, pero bueno, luego vienen las realidades y a partir de ahí, pues Raúl, claro, el tema económico pesa y mucho, porque tú es evidente.
¿Crees que habrá otros equipos, claro, que se hayan fijado en Anderson Arroyo? ¿Tú crees que este jugador encaja para otros equipos de nuestra segunda división?
Pues quiero decir, verás, te voy a responder a tu pregunta en la parte final de mi exposición y quiero decir que efectivamente termina contrato con el Liverpool este chico y esto para nosotros nos viene genial, porque así digamos que no dependemos de terceros para tener la posibilidad de quedarnos con él.
Que no es el caso como puede ser el de Johnny Montiel, que es decir que claro, tiene que volver todavía al Rayo Vallecano y habría que volver a convencer al Rayo para decir, oye, tráemele para acá que todavía te puedo dar más de sí.
Efectivamente, aquí solamente tienes que convencer a Anderson Arroyo porque al quedar libre, pues él puede firmar por cualquier conjunto y si ese conjunto que mejor, el conjunto de las posibilidades que él tiene o de todas las ofertas que él tiene, la mejor es la tuya o la tuya le convence, pues tiene la opción de contratarle. Es un chico con velocidad, con disciplina y con inteligencia defensiva y quiero destacar esas cualidades que este chico posee. Increíblemente que no valiera para Eder Sarabia en el Andorra. Yo es que, de verdad, hombre, entiendo el estilo de juego que tiene Eder Sarabia, pero yo es que este chico que no le convenciera a Eder Sarabia, con todos los respetos hacia este buen entrenador, yo no lo entiendo y por eso lo he querido resaltar. Está jugando también muy bien en esa banda izquierda. ¿En esa banda izquierda puede ser su sitio natural? Pues no. ¿Que es un chico que te viene fenomenal? ¿Está cansado Matos? Ponemos ahí a Anderson Arroyo y te va a funcionar. No es que te vaya a funcionar, es que te está funcionando, con lo cual es otro plus que este chico tiene. ¿Sería bueno que siguiera en el Burgos? Aquí creo que no tenemos ninguna duda. Lo decimos que es un chico que es extraordinario, que es maravilloso. Encima, yo no le conozco personalmente, pero me da la sensación, a través de su lenguaje gestual, a través de su fútbol, a través de su proceder en el terreno de juego, que es donde yo le veo, que es un chico muy bueno. Me da la sensación que es un chico buenísimo. Tiene la sensación de ser un cacho de pan, por así decirlo, con lo cual, en todos los sentidos futbolísticos y personales, me da la sensación que sería muy bueno que se quedase con nosotros. Y, por último, que es aquí donde creo que respondo claramente tu pregunta que me dijiste y que en mi equipo siempre tendría sitio. Yo a este chico siempre le querría tener en mi plantilla y le veo junto con Alex Sancris a los más capacitados para jugar en primera división. Es cierto que tiene ahí unas características muy, muy claras, pero es que este chico de lateral derecho en un equipo de la segunda parte de la tabla de primera división podría jugar. ¿Por qué? Porque es virtuoso jugando en campo propio. Donde tiene alguna dificultad, llamémosle carencia, es desde el lado ofensivo. Y claro, en un equipo muy ofensivo, en los que ocupan los puestos de champion y de no sé qué y de no sé cuánto, de los de arriba de la clasificación, pues claro, igual no encajaría. Pero en un equipo donde es de la parte media o media de la clasificación y de los de abajo, es que es un chico que te encaja de central, de lateral derecho. Es un chico, como digo, que le tendría siempre en mi equipo, le encontraría un hueco en la plantilla, sin ningún género de dudas, incluso de primera división.
Uh-huh. Interesante la reflexión acerca de la figura de Anderson Arroyo. Luis, ¿qué te parece? No sé si me quieres analizar algo más del partido, si no avanzamos hacia otros contenidos, porque es cierto que la recta final de la temporada, lo has dicho a lo largo de este podcast, bueno, estamos en caída libre, has utilizado ese término, sí. Y esto me sirve también para preguntarte, pues bueno, pues cuando llegamos a la jornada, creo que fue la número 32, ahí ya teníamos ese objetivo de la permanencia asegurado. Bueno, teníamos 49 puntos, el objetivo del famoso de los 50, ya en la jornada número 32, es decir, 10 jornadas antes del final del campeonato, el equipo ya estaba salvado. A partir de ahí, John Predbolo insistió, cuando se tenga ya el objetivo conseguido, pensaremos en nuevos objetivos. Y yo querría preguntarte, ¿cómo ha variado el Burgos Club de Fútbol su mentalidad y su modo de actuar cuando ha aparecido este nuevo objetivo? Porque si la caída libre es como la manifiestas, la verdad es que algo no ha ido muy bien, o parece que, no sé si decir, ha habido cierta relajación en el momento en el que ya se han conseguido los 50 puntos, o no hemos sido capaces de impregnar a los jugadores esa ilusión real y esa tendencia del camino hacia ese playoff. ¿Por qué no nos ha pasado igual que al Racing de Santander?
Pues yo creo que ha habido un poco o un mucho de todo eso que acabas de comentar, y en primer lugar quiero decir que faltando 12 jornadas el equipo tenía nada más y nada menos que 48 puntos. Es decir, faltando 12 jornadas nos faltaban 2 puntitos solo. Correcto. Para conseguir el objetivo. ¿Qué es lo que hemos hecho en esas 10 jornadas que hemos jugado desde entonces? Pues hemos sumado, Raúl, 9 de 30 puntos, o sea, es que es increíble. O sea, si sumas prácticamente es un cuarto del campeonato, 9 puntos, pues añadiendo alguno más, que se juegan 42 jornadas, diríamos que si añadimos o extrapolamos ese cuarto, 4 cuartos a 10 puntos cada cuarto, sumaríamos 40 puntos equipo de descenso claramente. Hemos ganado al Racing de Santander y al Zaragoza, y hemos empatado contra el Levante, el Español y el Amorebieta, y a partir de ahí, el resto de partidos de esas 10 jornadas que hemos disputado, cuando se nos ha presentado o cuando hemos empezado a luchar por este nuevo objetivo, no hemos hecho otra cosa, como digo, que cosechar derrotas con todos esos equipos que hemos tenido. ¿Y quiénes han sido esos equipos? Por Raúl, perdimos con el Huesca 3-0 allí, de la forma que lo hicimos. Es verdad que acudimos en unas circunstancias con una plantilla muy corta, prácticamente sin cambios, etcétera, etcétera. También es cierto, y siempre lo estamos diciendo, pero también debemos de seguir añadiendo realismo, y es que fuimos a jugar contra el Villarreal y lo que hicimos fue resucitar al Villarreal, resucitamos al Mirandés, poniéndonos por delante allí. Ojo, que es que hicimos lo más difícil, ponernos por delante, un Mirandés que se jugaba la vida en ese partido, bueno, pues también le resucitamos. Resucitamos al moribundo Eldense, que llevaba más de 2 meses perdiendo, que vino al plantío y fue capaz de ganarnos donde nadie nos había ganado. Cuando nosotros nos hemos colocado en los parámetros del nuevo objetivo, hemos sido los cenicienta de la categoría y hemos vuelto a dar el último suspiro en el último partido a un muerto Andorra, que es que el Andorra, si hubiera empatado, era el equipo matemáticamente de primera red. Eso es lo que hemos hecho. Y si añadimos que en el empate ante la Amorebieta fue una derrota en toda regla, ganábamos 2-0, basta simplemente con recordárselo a los aficionados, apaga y vámonos. O sea, el final de campeonato que estamos haciendo es para hacérnoslo mirar, Raúl.
Ahí, cuando has mencionado lo de que resucitamos al Villarreal B y al Mirandés, entre otros muchos, es cuando dijo Ramón Morales la famosa frase del Burgos: es el equipo aspirina. Y así, desgraciadamente, se ha ido confirmando hasta conseguir dar vida incluso a un Andorra que, si hubiera perdido en este compromiso, pues ya sería equipo de primera federación. Pero es inaudito lo del Burgos. Y yo insisto, Luis, lo que decía al inicio, que creo que no lo he llegado a debatir contigo, que cuando hablábamos de cómo era el calendario del Burgos al final de temporada y decíamos, bueno, se va a enfrentar, en teoría va a ser equipos fáciles porque son equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria, pero también decíamos, bueno, estos equipos se van a jugar la vida y van a dar el do de pecho para llevarse esos partidos y van a ser mucho más complicados que jugar contra... Bueno, hubo ahí, por ejemplo, un debate entre Ramón Morales y Chuchi Pereira respecto a qué era más fácil, si jugar contra los de arriba o contra los de abajo, pero yo creo que al final la conclusión a la que he llegado yo es que nos hubiera dado exactamente igual jugar contra los de arriba que contra los de abajo, porque no va tanto en el nivel de los demás, sino lo que hemos demostrado nosotros. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Totalmente de acuerdo, Raúl, porque teníamos un calendario maravilloso. O sea, que íbamos a cambiar ese calendario que hemos dicho de Villarreal, Mirandés, Eldense, Andorra, etcétera, etcétera, Amorebieta. Bueno, es que era un calendario idílico. Si tuviéramos, venga, vamos a hacer un calendario, posiblemente no hubiéramos quitado a ninguno de los rivales. ¿Qué le hubiéramos cambiado? Por los Leganés, Valladolid, Eibar, Español, Oviedo, etcétera, 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 etcétera. Claro, la razón la has dado tú, Raúl, es que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Bueno, yo también lo he dicho, evidentemente, porque es una obviedad. El equipo se ha caído y de qué forma lo ha hecho.
A este punto me parece, Luis, interesante hacer una comparativa, sobre todo para situar al oyente, ¿no? En cómo ha sido la recta final de esta temporada, o cómo está siendo la recta final de esta temporada, y cómo fue la recta final de la pasada campaña, porque todos recordamos que también el Burgos, bueno, pues hizo una primera vuelta espectacular, ahí con números que incluso llegó a colocarse líder por una jornada en segunda división, y luego la segunda vuelta del Burgos fue para bueno, pues también con números prácticamente de descenso, que decíamos que con Calero un par de jornadas más y estábamos pidiendo la hora, como se suele decir. Pero claro, esto nos viene a la hora de analizar el final de una temporada y otra, para ver que hay muchas similitudes en este aspecto, porque quizás, Luis, muchos podían pensar, bueno, cuando llegó John Pérez Bolo hubo cierta ilusión porque, bueno, este John Pérez Bolo propone un fútbol mucho más ambicioso, más ofensivo, pero luego, a la hora de la verdad, no hemos llegado a ver esa ambición, ¿no? Que quizás no es la que echamos en falta la temporada pasada, al final de la temporada pasada con Julián Calero, que vimos que no fue capaz de transmitir a los jugadores esa ambición. Pues parece que John Pérez Bolo tampoco lo ha conseguido.
Yo casi, Raúl, como has dado tú esa pregunta con esa respuesta, casi decirte que suscribo totalmente lo que has dicho, y es más, me hubiera gustado más hacerte yo a ti la pregunta que tú a mí. Yo, como añadidos a eso que has comentado, quiero decir efectivamente que ha habido mucha similitud con lo conseguido el año pasado. Se ve claramente que el equipo, pues una vez que consiguió la permanencia, pues cayó, que es justamente lo que estamos comentando o lo que nos está pasando en la presente campaña, y efectivamente ha habido una de similitudes tremendas. Bueno, pues culpables, pues el año pasado, y me da la sensación que este, que se empieza a decir que a lo mejor los culpables somos los de fuera, ¿no? Que hay una presión, que hay una ambición, y yo creo que lo que no se ha mirado desde dentro es que desde fuera lo que se trata es de meter ilusión, esperanza y motivación. Porque claro, si dice, no, es que desde fuera está viniendo mucha presión y mucha ambición. Pues es lo que decíamos, o es lo que decía yo, que claro, cuando el compañero te ve como una persona débil, pues no es lo mismo que cuando el compañero te ve como una persona fuerte. Claro, se apoya en tus fortalezas. No, pero el problema está que te mira en tus debilidades. Y entonces, si él te mira tus debilidades, pues al final, efectivamente, ve la presión y la ambición y no ve lo que los de fuera intentamos hacer. ¿Será que no lo conseguimos? Que es que somos absolutamente todos, y como digo, es ilusión, esperanza y motivación. ¿Qué vamos a transmitir desde fuera que no sea eso? Yo por ahí lo dejo, y si hay que cantar en algún momento dado el mea culpa, que venga aquí John Pérez Bolo también, y que venga, bueno, Michu va a venir, entonces quiero decir que con ellos hablarlo y compartirlo, que no hay ningún problema, que yo lo veo, que todos los medios de comunicación, eso es lo que hemos pretendido, y yo añadiría que creo que lo hemos conseguido, porque la afición estaba ilusionada, motivada y esperanzada. Sí. Si comparamos los resultados de la temporada pasada con los que han aparecido en esta, si es que, Raúl, si es que son parecidísimos. Lo que han abundado pues son las derrotas y algún empate, y luego pocas victorias. Nosotros, ¿qué hemos conseguido? 2 victorias en estos 10 últimos partidos. Lo mismo que nos pasó la temporada pasada. ¿Y qué vimos la temporada pasada? Pues vimos a un Julián Calero anclado en las mismas ideas. Que yo le he dicho, ha ido al Cartagena y en los compases iniciales fue allí, voy a hacer lo mismo que en Burgos, defensivamente muy fuertes en los centrales, en la parte central, voy a meter ahí un cerrojo en el medio campo, etcétera, etcétera. Y no, enseguida se dio cuenta que ha tenido que evolucionar, y yo en ese sentido veo también a John Pérez Bolo anclado como vi a Julián Calero en el final de campeonato pasado. Y el nuevo objetivo de luchar por el playoff le vino grande a la institución, y aquí, Raúl, vengo yo y hago las siguientes preguntas. ¿A quién vino grande ese nuevo objetivo para el que no estaba o estábamos preparados? ¿A los jugadores les ha venido grande? Pues lo podemos decir tranquilamente, que yo no tengo ningún problema. A los entrenadores, que es que también aquí tenemos que meter a todo el mundo. ¿A la afición le ha venido grande el luchar por este nuevo objetivo de intentar estar en el playoff? ¿A los medios de comunicación? Yo, por mi parte, sé que cantar el mea culpa se canta. ¿Nos ha venido grande el intentar luchar por este objetivo a los medios de comunicación? ¿A quién? ¿A la propiedad también le ha venido grande luchar por este nuevo objetivo? ¿A la ciudad de Burgos ha venido grande luchar por este nuevo objetivo? Bueno, pues sí que ha habido similitudes y parecidos respecto de lo que acaeció la temporada pasada.
Interesante reflexión. Fíjate, el Burgos, que conocemos, es un décimo con 57 puntos. A falta de lo que haga todavía el Oviedo, que está por jugar, la distancia del playoff está a 4 puntos. Si gana el Oviedo al Español, la distancia, en vez de estar a 4 puntos, estaría a 5. 5 puntos, 4 o 5 puntos, fíjate, 4 puntos, es que no paro de pensar, Luis, en la derrota contra el Eldense y el empate contra la Amorebieta, simplemente con lo de casa, tanto que se ha hablado de que en casa somos, pues justo sí. Cuando no había...
O que estamos cansados, que falta ahí no sé qué y no sé cuánto, si es que han sido 4 detalles, bueno, 4 detalles, es que han sido 2 detalles, Raúl, han sido 2 detalles, y si me apuras un poco, lo que pedíamos de intentar estar en el playo es que ha sido un detalle, ganar a la Amorebieta en casa. Por ejemplo, que lo teníamos al alcance de la mano, que de 25 partidos vas a ganar 24 sí o sí. O sea, es que ha sido hasta un mínimo detalle, dejaríamos de decirlo, de las excusas, de los cansancios, de lo no sé qué, que la plantilla es corta, que no sé qué. Que sí, que lo seguiríamos diciendo, porque nosotros no somos resultadistas. Yo personalmente no soy resultadista. Cuando haya que analizar y ver lo que se ha hecho esta temporada, volvemos a decir lo que venimos diciendo podcast tras podcast. Que la temporada ha sido buena, que ha sido de crecimiento. Y en este podcast, que parece que estamos haciendo algunas críticas, que las estamos haciendo porque creemos, o yo por lo menos creo que es beneficioso para afrontar el futuro, porque creo que hay que analizar, como digo yo, para poder tratar y para eso lo que hay que hacer es diagnosticar. Y a partir de ahí, pues veremos lo que pasa en la presente temporada y sobre todo cómo confeccionamos la plantilla para la que viene.
Vamos a escuchar a Jon Pérez Bolo cuando hablaba de eso, de que la temporada que se les ha hecho muy larga.
Es una temporada muy, muy larga, llevamos muchos minutos y al final el cansancio, la presión, lo que se juega también en la Andorra, cómo han defendido, cómo nos han transitado la última jugada. Estábamos ya con un aire de delantero centro para ver si podíamos cazar alguna, porque nosotros sabíamos que solo nos valía la victoria. Hemos venido, hemos trabajado, hemos corrido, hemos intentado hacer un buen partido y vuelvo a repetir, no nos ha dado. Felicitar a la Andorra por la victoria.
Luis, eso decía Jon Pérez Bolo de la temporada. Si es que yo insisto, la temporada son los mismos partidos para todos los equipos. No hay ningún equipo que... Esta no es un... ¿Cómo decir? No es un grupo impar en el que una semana a un equipo le toque descansar, ¿no? Aquí juegan todos los equipos los mismos partidos. Así que no sé hasta qué punto puede valer esa excusa. Pero como decíamos, antes de hablar de la próxima temporada, que es lo que más chicha yo creo que nos va a dar este podcast, es por terminar con ese objetivo del playoff. Decíamos dos partidos por jugar, Tenerife y Alcorcón. Tenerife en casa este próximo fin de semana y Alcorcón el siguiente, lejos del plantío. 57 puntos, 4 de distancia respecto al playoff. Jon Pérez Bolo ya prácticamente lo da por imposible. Dice que está muy difícil, dependemos de otros.
Se nos ha ido una oportunidad importante. Nuestro deber y nuestra profesionalidad es jugar cada partido con el máximo rigor posible, ir a ganar todos los partidos y ahora dependemos de lo que hagan los demás, pero hay que ser realistas, es muy difícil. Nosotros sabíamos que hoy aquí teníamos que ganar, por eso hemos ido hasta el final a intentar hacerlo, pero no nos ha dado.
Hay que ser realistas, lo tenemos muy difícil, dice Jon Pérez Bolo. Si tus jugadores podrían tener ya un mínimo de esperanza, Luis, yo creo que con esas declaraciones ya te las quitan, ¿no?
Sí, bueno, yo de todas formas aquí, yo como añadido a todo lo que he dicho, que no ha sido poco, quiero decir que con independencia de los sistemas, de las ideas, hay determinados partidos donde las excusas para los jugadores no hay ninguna. Puedes fallar un día, el día del Villarreal, bueno, pues puedes fallar ante ellos. Puedes fallar en un derbi que vas ganando 0-1 y... Venga, te perdonamos también a los jugadores, les perdonamos que les remonte el Mirandés. El día de la Morevieta, que vas ganando 2-0 y que te duermes y que es que el técnico te tiene que coger con un látigo y dar en la espalda y a lo mejor no les flageló lo suficiente Jon Pérez Bolo. Venga, te lo sigo perdonando, jugadores, plantilla. Vamos a en el campo de la Andorra, que es un equipo que prácticamente está en primera ref y volvéis a demostrar esta apatía. También, ¿qué hace el técnico? Quiero decir que los jugadores son los que juegan y son los culpables número uno de que el equipo esté en caída libre. Que el cuerpo técnico, con todos los elementos de que ahora dispone y de todas las ayudas, los coaches, los no sé quién, los no sé cuánto, que ahí no hay nada más que entrenadores de todos los colores. Yo le digo que para mí falta más el trato humano y personal y sobran máquinas. En contra de las nuevas tecnologías uno no puede estar nunca, ¿cómo no? La inteligencia artificial, pues fíjate todo lo que puede sacar y todo lo que te puede ayudar muchísimo. Pero creo que si va en detrimento de los valores humanos que anteriormente había, tú fíjate, por ejemplo, en las escuela de mareo, el fracaso estrepitoso que están teniendo a la hora de firmar y de contratar. Claro, acuden a los big data, es que esta data... Y antes, que había 4 personas simplemente en la Secretaría Técnica, pues fíjate, todos los jugadores que se colocaron de allí de mareo, 4 en el Mundial del 94 en Estados Unidos, nada más y nada menos, y ahora se las ven y se las desean. Quiero decir que sí, bienvenido a las nuevas tecnologías, pero que hay que ver también el valor humano de lo que vale. Y quizás es lo que yo adolezco, o a mí es lo que veo que no se ha tratado bien con la plantilla, que sí, que se les ha podido ayudar y se les ha podido instruir mejor, pero en definitiva quiero finalmente decir que los culpables de todo lo que está pasando han sido los jugadores, porque los rivales a los que tenían eran muy asequibles, las situaciones y las posibilidades eran muy buenas. No sé yo cuánto tiempo va a tardar para que dispongamos de una ocasión como la que hemos tenido, porque con un simple detalle hubiéramos tenido opciones de meternos en el playoff y ha sido una oportunidad muy buena la que se nos ha escapado, y que aquí, que no se escapen, porque son los verdaderos responsables de que este equipo no haya estado un poquito mejor, y no son otros que los jugadores.
Pues precisamente, de si lo vamos a tener igual de fácil o no en otra oportunidad, es de lo que te quiero preguntar a continuación, porque lo que vamos a hacer ahora va a ser analizar qué rivales va a tener el Burgos la próxima temporada. Porque Luis, salvo los dos equipos que tienen que jugar el playoff de ascenso a segunda división, por lo demás ya sabemos los equipos que ascienden a esta segunda división y los que bajan de primera. Así que, bueno, creo que has hecho ahí un análisis bastante intenso y concienzudo de qué nombres, qué presupuestos vamos a tener en contra en la próxima temporada. Y en base a eso, bueno, pues aunque sí que es verdad que luego te puedes llevar sorpresas, como todas las temporadas, de equipos que a priori están llamados a estar arriba y terminan por no estarlo, ¿qué es lo que el primer análisis que sacas de todo lo sucedido?
Bueno, yo en primer lugar lo que quiero decir es que nosotros para la temporada que viene tenemos que estar tranquilos y confiados, y por mucho que aparezcan o que irrumpan ahí equipos con mucho nombre y que bajen equipos, como vamos a ver, con muchísimo nombre, al final nosotros tenemos un camino andado, somos un equipo consolidado en esa categoría, y si mantenemos la base de la plantilla que tenemos, nosotros para la temporada que viene como mínimo vamos a luchar para lo que estamos luchando en la presente. De ahí vaya por delante, o sea, aquí miedo y temor ninguno, confianza y seguridad en lo nuestro. Ahí esos 10.000 aficionados que acuden al plantío, esa ciudad de Burgos que está preparadísima para el fútbol profesional, es la llave del éxito que estamos consiguiendo, y la temporada que viene lo vamos a conseguir. Estén los jugadores que estén, estén el técnico que esté, que estará John Pérez Bolo, evidentemente, y esté quien esté, porque esa ciudad de Burgos está demostrando que es acreedora y merecedora de estar en este fútbol profesional, porque hace méritos para ello. O sea, estemos tranquilos. Vamos a ver qué es lo que tenemos la próxima campaña. Pues de primera división, Raúl, han descendido tres equipos andaluces, que son el Almería, el Granada y el Cádiz. El Almería ha sufrido muchísimo esta temporada, pero en segunda división siempre hace equipos muy competitivos. Lo que pasa es que, claro, ¿cuántos jugadores hay ahí de primera división? Pues prácticamente ninguno, porque ha tenido una temporada muy pobre. O sea, más o menos lo que han venido a decir con su rendimiento esos jugadores es que son de segunda división. Eso sí, son de segunda división, de los buenos, pero son equipo de segunda división. El Granada, pues bueno, pues tiene una buena base y será de los fuertes de la categoría. Aquí yo creo que sí que hay una serie de jugadores que en segunda división marcan diferencia. Bueno, pues ahí peleamos varias temporadas con ellos en la categoría de plata, y en definitiva, porque siempre ha sido un equipo competitivo, pero que nosotros les hemos competido en todo momento. El Cádiz, aquí quiero decir que es el otro que desciende, que a ver qué plantilla tiene, que es una plantilla de primera división. Esta sí que aquí es una plantilla de primera división, y hay que ver qué jugadores se quedan, porque a pocos que se queden sí que van a ser los favoritos previsiblemente para volver a recuperar la categoría. Este equipo va a descender por muy poquito. Hay jugadores, como digo, de primera división. A pocos que se queden, va a ser un equipo de los que va a estar arriba, y yo creo que a priori posiblemente el candidato número uno a quedar siendo el campeón de segunda división. Son tres conjuntos que, salvo sorpresa, Raúl, pues estarán ocupando plaza de fase de ascenso con total seguridad. Tiene que haber una sorpresa monumental para que dentro de esas seis plazas, dos de ascenso directo, cuatro de promoción de ascenso, no estén estos tres equipos, con lo cual lo decíamos que estamos perdiendo una muy buena ocasión de jugar fase de ascenso. Y luego de la primera red, pues quiero decir que suben directamente el Deportivo de La Coruña y el Castellón. Estos son seguro equipos que van a jugar la temporada que viene con nosotros. Los otros que están en posición de ascender, que de todos ellos subirán dos, pues en uno de los grupos está el Córdoba, el Ibiza, el Málaga y el Ceuta. Claro, es que aquí este grupo del Castellón, que es el que ha ascendido directamente, pues fíjate los elefantes que hay que están en esta categoría y solamente en este grupo, y solamente suben dos de ellos. Ha subido, para desgracia de ellos, el Castellón, que estando ahí el Córdoba, el Ibiza y el Málaga, parece imposible. Pues bueno, pues subirá el Málaga, el Ibiza o el Córdoba, pues no lo sé. El que, digamos, va a quedar segundo previsiblemente va a ser el Córdoba, pero ahí están al acecho el Ibiza y el Málaga, y claro, a ver qué. Y del otro grupo, el Gimnasti, el Barcelona Atlético, el filial, el Celta Fortuna y la Ponferradina. Este equipo, que ha sido el campeón el Deportivo de La Coruña, pues se ve claramente que es un poco más débil que el grupo segundo, y vamos a ver quién de estos sube. Yo creo que el que suba será uno de los equipos que estén peleando por mantener la categoría, y desde ese lado pues es beneficioso y ventajoso, porque claro, la tranquilidad y la seguridad que te da esta segunda división, cuando ves haya cuatro equipos que van a descender y entre ellos no estás tú, pues claro, las cosas se ven completamente diferentes. En definitiva, quiero decir que el Deportivo de La Coruña será difícil que no haga un equipo competitivo. Claro, ahí hay presupuesto, ahí hay dinero, y lo veo complicado que no haga un equipo competitivo, y este pues no va a luchar por descender a priori, como digo, y el Castellón, pues lo normal es que esté en segunda división, en la segunda parte de la tabla clasificatoria. Y luego falta por ver, Raúl, quiénes descienden finalmente de segunda división, que claro, que sería interesantísimo que descendieran unos y no otros.
Sí, sí. Me imagino que para nada querrás que descienda el Mirandés por aquello de seguir teniendo un derbi la próxima temporada. Yo creo que tal y como está ahora la clasificación, sí que la compras, ¿no? Villarreal B, Andorra, Alcorcón y Amorebieta que desciendan, porque...
Uf, yo, fíjate, ojalá, ¿no? Yo diría, Raúl, que ojalá... Claro, el Mirandés, pues evidentemente es vecino y, como no, bajo ningún concepto que no descienda, por favor. Pero justamente los que más nos interesan que no descendieran... Bueno, el Villarreal prácticamente está descendido, el Andorra pues casi seguro que va a descender. Pues si es que son los que más nos interesan, que no desciendan, ¿por qué? Porque al año que viene pues sería difícil que no ocupasen puesto de descenso, con lo cual, claro. Ya como he dicho anteriormente, si tienes cuatro plazas que tienes ahí al Alcorcón, ojalá el Amorebieta, que fíjate que es el que ha saltado la banca. Es que el Amorebieta lo que ha hecho es increíble, es el que ha saltado la banca de los descensos. Con este equipo le dábamos todos por descendido en diciembre y resulta que está haciendo una segunda vuelta increíble. Cómo ganan el otro día, es que ha sido increíble. Lo que es el poder de la mente es asombroso. Yo ojalá se mantenga, claro, ¿por qué? Porque, hombre, si el Amorebieta está por delante del Burgo, pues
apague,
lo que he dicho anteriormente, apague, vámonos, ¿no? Y ahí están el Huesca, el Mirandés, pues cuidado el Huesca y el Mirandés, que tienen ahí, están en una situación crítica. El Eldense, el Albacete y el Zaragoza, pues también cuidado. Pero yo, sobre todo, me parece bien, y hay que analizar, es oportuno y pertinente, pero yo seguir insistiendo en que nosotros tenemos que estar tranquilo porque tenemos unas enormes fortalezas, en esas es en las que nos tenemos que apoyar y nosotros tenemos que mirar para arriba y no para abajo. Luego la clasificación lo dirá, pero desde el inicio tenemos que mirar para arriba.
Claro, la pregunta que estará haciendo el oyente ahora, Luis, la temporada que viene, ¿qué discurso deberíamos escuchar? ¿De nuevo los 50 puntos famosos?
Pues yo creo, de inicio, claro, hay que ver la plantilla. Sí, claro, Raúl, si mantenemos lo que dijimos en uno de los anteriores podcasts, si mantenemos esa base de esos 11 jugadores, que será muy difícil, y a partir de ahí me dices que traes otros 5 titulares, pues yo te digo no. Te digo, Raúl, no, ese objetivo se nos queda pequeño. Entonces, tenemos que ver la plantilla. Pero claro, si de esos 11 se marchan 6... y te vienen, los jugadores que te vienen, pues son de la parte media de la tabla para abajo, o de primera ref, o tal, pues claro, todos los años salirte un Alessandris es complicado. Entonces, vamos a ver la plantilla que tenemos. Yo, a día de hoy, me dices, ¿cuál es el objetivo que nosotros nos tenemos que marcar? Sin duda ninguna, el de los 50 puntos. No tengo ninguna duda. El objetivo primario, ese. ¿Y el objetivo secundario?
Lucha
el siguiente
pleno.
Sería mejorar lo de la temporada que estamos haciendo. Si sacamos 60 puntos, yo había pronosticado que creo que ya no les vamos a sacar, matemáticamente es imposible, yo ya he dicho unos 62 es la cuenta que me salía a mí siempre, creo que ya, por desgracia, no le vamos a sacar.
Posible es, habría que tenemos 57.
Podríamos sacar 63. Podríamos sacar 63 o 61. Podríamos sacar, tenemos 57 y 3, 60 y 1,
sí, vamos,
61.
60, 62 no va a ser en ningún caso.
62 en ningún caso va a ser. Entonces, quiero decir, claro, tal. Y había dicho que segurísimo, claro, es que hablamos de fútbol aquí, claro, nosotros como nos tiramos a la piscina con poco agua, segurísimo que íbamos a coger el guarismo de los 60. Eso es lo que dije a pies juntillas, claro. Lo sigo sosteniendo, pero claro, a ver.
Hombre,
qué es lo
hay que
destruir
la temporada en casa con victoria, Luis, no acepta,
claro,
otra cosa. No acepta otra
eso
cosa.
Es así. En definitiva, que nosotros, después de esos 50 puntos, el siguiente objetivo es mejorar lo de la campaña siguiente. Pero claro, no podemos perder el horizonte de que la ciudad de Burgos, este proyecto siempre tiene que estar en el fútbol profesional. Y los 50 puntos proporcionan eso, y eso es la base, eso es el suelo.
Hombre, con un incremento importante de millones del presupuesto de la próxima temporada, del dinero que va a disponer Michu, esos 8 millones de euros, yo creo que da para pensar en un objetivo un poquito más ambicioso que los 50 puntos. Pero bueno, eso también lo podremos debatir con él cuando venga
Hay que ponernos siempre en lo mejor y en lo peor. Lo que decíamos, la equidistancia es lo mejor, lo que hay que buscar, ¿no? El punto equidistante. Entonces, es ponernos en la situación más crítica y en la más positiva y ventajosa. Vale. Entonces, la primera que tiene que aparecer ahí es el tema de los 50 puntos, ese horizonte, no podemos perderle bajo ningún concepto. Ese es el suelo, esa es la base.
Tomamos nota. Luis, antes de terminar y preguntarte por el Tenerife, precisamente, el próximo rival del Burgos, que al oyente yo sé que le gusta mucho, que me hagas un mínimo y breve análisis de ese playoff, de cómo está ahora mismo con el Leganés y el Valladolid. El Valladolid, que gracias a que consiguió empatar en la recta final del encuentro contra el Alcorcón, bueno, pues depende de sí mismo. Si no, esa plaza igual está ocupando ahora mismo el Eibar de ascenso directo y el Valladolid jugando el playoff. De momento, Leganés y Valladolid ascenso directo, playoff, Eibar, Racing, Español, Oviedo. Español y Oviedo, recordamos que todavía tienen que jugar, además entre ellos, que es un partidazo el que está por venir. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que se van a mover muy poquito los puestos que están ahora mismo en liza, y creo que los que van a ascender es el Leganés y el Real Valladolid. Claro, el Eibar está ahí muy cerquita. Han perdido ya a Bautista, que claro, es que ese chico, el delantero centro, estaba haciendo goles y ahí pues es una carencia importante. Lo que pasa es que el Eibar pues es un equipo que tiene algún jugador de primera división. Yo creo que la
clasificación... El Valladolid también tiene una baja importante, creo, ¿no? De un delantero.
No, ya la han recuperado ahí a Sila. Sí, ya el otro día no jugó, pero estaba en el banquillo. Yo creo que ya para el tramo final sí que le va a tener. Insisto en que un servidor considera que va a variar muy poquito los que están ocupando. Claro, fíjate que estoy manteniendo ahí a ese Real Oviedo en esa sexta plaza y a mi Real Sporting en la séptima.
O sea, como te escuchen, fíjate, en Gijón.
Casi nada. No, aquí vamos a ver, me estoy escuchando a mí mismo la daga que tengo clavada en el corazón. O sea, nuestro rival deportivo que esté metido en playoff y nosotros no. O sea, casi nada lo que me estás diciendo, pero claro, yo estoy hablando desde un punto de vista de lo que considero que va a pasar, no de los deseos. Tengo claro, que no quiero que esté ahí el Oviedo antes que mi Real Sporting de Gijón, pero futbolísticamente lo están haciendo muy bien, confían en sus posibilidades, tienen una plantilla muy maja y mira, esto al Sporting le está pasando un poquito y a otra serie de equipos, ¿no? Como puede ser también, pues a lo mejor el Levante, ¿no? Que ha llegado a la
verdad.
Imagino
que te habrá decepcionado mucho el Elche, ¿no?
Sabes que al Elche no le metí yo, desde el inicio no le metí yo, y la razón fundamental, Raúl, es un equipo puede jugar o va a jugar fase de ascenso teniendo de delantero centro a Mourad, para mí no.
No hace más
si añado de que tienes ahí a un entrenador que yo entiendo que no domina la categoría, pues esos fueron los dos puntos que al final hizo que yo no metiese al Elche en puestos de playoff, la razón. Claro, tú tienes que tener un delantero que te meta como mínimo 12 goles. Es que es dificilísimo que actúe haciendo, claro. Si el delantero centro no marca goles, ¿quién les va a marcar? Claro, Curro, bien. Tienes ahí un media punta que mete los goles. Pero claro, Fer también está teniendo sus numeritos. Y como consecuencia de que Fer tiene los números y luego Curro se ha destapado como se ha destapado, pues al final pues haces ahí una temporada maja y tal. Pero el Elche, que quiere aspirar a ascender, seamos claros que aquí conocemos a Mourad. Es que con ese delantero que te va a meter 4, 5, 6 goles en el mejor de los casos, pues lo tienes muy difícil y muy complicado, porque esto se gana a base de meter goles y no de tener, bueno, ¿de qué me vale tener un buen portero, una buena defensa, unos centrocampistas muy buenos que les tiene el Elche, si al final en la figura, que es la segunda más importante del equipo, que es el delantero centro, no tienes ahí a Mourad? Es que es complicadísimo, se puede meter, pero yo la razón y la justificación, como te digo, fueron dos las que dentro de las variables dijeron al final, el Elche no se mete, está Mourad de delantero centro y está este entrenador que no domina la categoría, que sí, que ya a estas alturas del campeonato, ¿cómo no la va a dominar? Pero claro, es que vas perdiendo puntitos y esos puntitos te van haciendo falta al final del campeonato y dices, ¿y si hubiera hecho aquello que no hice en aquella ocasión? Pues claro que te falta un poquito porque nadie es superior así de una forma alarmante a los demás.
Bueno, pues para que luego digan que el profesor Sierra no se moja, con sus declaraciones, ahí lo tienen, como ha hablado de la situación del Elche. Luis, para terminar, el informe del Tenerife, bueno, por cierto, habíamos dejado ahí, que quería haber mencionado alguno de los comentarios, nos llegaron muchísimas respuestas en Twitter por parte de los oyentes ante las declaraciones de Bolo, cuando decía que estamos cansados, cuando decía que se nos ha hecho la temporada muy larga, decía Robert, por ejemplo, tampoco has hecho nada por alargarla, sabiendo que has cumplido hace 2 meses las oportunidades, a los chicos del filial han sido cero. No tienen nivel, mucho salto, estamos cansados, tópicos, dice. Luego también escribe Sergio, que dice, Bolo, hasta luego, cierra la puerta al salir. Otro oyente nos dice, los demás equipos no tienen una plantilla en la que muchos partidos iban con 15, 16 jugadores disponibles. Otro, Luis, dice, ya está bien, Bolo, cansados están todos y los de abajo nos han dado un repaso de aptitud. Se ve que la temporada hemos estado cansados en los partidos de fuera porque no ha sido... Ha sido horrorosa. También nos decía otro oyente, Alberto, cansado estoy yo de ti. Diego dice, cero autocrítica. Empiezo a pensar que la buena racha en casa y la buena temporada en general ha sido más culpa del plantel, aunque corto, que de los jugadores que tenemos, que de las decisiones del entrenador. Bueno, y así muchísimo, llegaron muchísimos mensajes ante esas declaraciones de Bolo cuando decía que estamos cansados. Luis, decíamos, hay que terminar sí o sí la temporada en casa con victorias. Y hemos estado vanagloriándonos de lo bien que lo hemos hecho en casa. No podremos consentir que contra el Tenerife no consigamos la victoria este próximo domingo a las 6:30 de la tarde.
Sí, claro. Yo en primer lugar quiero decir que ha habido una serie de equipos que han estado por debajo de su potencial. Y estos equipos han sido el Zaragoza y el Levante, yo esperaba muchísimo más de ellos, y también el Tenerife, que es el próximo rival al cual nos va a rendir visita en el plantío. Viene de perder 0-1 en casa contra la Amorebieta, ya lo comentábamos anteriormente, increíble lo que hizo allí el Amorebieta, ganar nada más y nada menos, es que saltó la banca, y de qué forma. Ha llegado tocado al tramo final, esto es pues un problema, ¿no? Nosotros también hemos llegado tocados al tramo final, y al final pues vemos lo que pasa cuando llegas tocado al tramo final. Ya ha llegado tocado desde el tema futbolístico y desde el tema anímico, y a este respecto quiero añadir que su entrenador, Asier Garitano, parece ser que no sigue, y entonces al final cuando los jugadores, claro, esto siempre afecta desde el lado negativo en la plantilla, cuando pasa esto los jugadores pues empiezan más a mirarse a sí mismo que de demostrar dentro de un colectivo, aparecen primero las individualidades, y claro, no es lo mismo que aparezcan las individualidades después del colectivo que viceversa, y al final un poquito esto aparece de una forma clara, como es el caso cuando los jugadores tienen claro que el técnico no va a seguir, y ahí se han encontrado con esa enorme sorpresa, que incluso no son capaces de ganar a la Amorebieta, no, que la Amorebieta les ha pasado por encima. Empezaron bien durante las 7 primeras jornadas, pero luego siempre han sido un equipo irregular, y sabemos todos que las ligas lo que mandan es la regularidad. Aquellos equipos que se muestran más regulares pues van a estar en la parte alta de la tabla. El equipo más regular, sin ningún género de dudas, en el presente campeonato, y es por ello que para un servidor merece ascender, que yo no le di como ascensor para nada, como equipo de ascenso para nada, ha sido el Leganés. Ha sido el equipo más regular, sin ningún género de dudas. Incluso en los momentos malos, lo que ha hecho ha sido perder. Empatar, y no ha perdido, y esto quiere decir que muestra regularidad. Y al final del campeonato, los que triunfan son los regulares, y este Tenerife ha sido un equipo muy, muy irregular, quitando en los compases iniciales. Quiero decir también que viene al plantel tío sin jugarse nada, la honra y poco más, y el Burgos se juega poco o muy poco. Los dos equipos no están finos, es un partido con pocos alicientes, y esto hay que tenerlo claro desde el lado emocional, desde el lado psicológico a la hora de plantear los partidos, que el tema, yo lo digo, que en los tramos final del partido, al final lo que vale más o lo que cuenta más para un servidor es la actitud. Sí, en un momento dado un cambio táctico de que ves allí una debilidad, por ejemplo, en el lateral izquierdo le voy a meter allí a este jugador que tengo en el banquillo de velocidad y de desborde porque van a llegar desde la segunda línea, no sé quién y no sé cuánto, y encima pues hago todas estas cosas, y sí que los aspectos tácticos pues juegan, tienen sus puntos fuertes a la hora de los planteamientos finales de los partidos, pero quiero decir que en los tramos finales del encuentro el tema psicológico es fundamental. igual que en este tipo de partidos donde hay dos conjuntos que no se juegan nada, tienes que apelar al orgullo más que a las ideas, al cambio de ideas o de sistemas o de situaciones, buscar ahí alicientes desde el lado psicológico, que les llegues, que les piques en el orgullo a los jugadores, porque si no va a ser un partido muy insulso y muy insípido. Y finalmente quiero decir que el partido lo jugarán dos buenos equipos, pero en una situación anímica bastante delicada y comprometida.
Bueno, pues veremos lo que da de sí el partido. Este domingo a las 6:30, Burgos Club de Fútbol, Tenerife, desde las 6:00 p.m. en directo en los micrófonos de COPE Burgos, en tiempo de juego. La despedida del plantillo, esperemos que haya un gran ambiente, que todo el aficionado, bueno, pues acuda, porque al fin de cuentas esta ha sido también una muy buena temporada. Hemos disfrutado además en el plantillo de grandes partidos, pese a esta recta final, y hemos casi por un partido mantener lo que Luis Sierra bautizó como la ley del plantillo. Aquí nadie gana, solamente lo ha conseguido el Eldense y nadie más, así que esperemos que efectivamente nadie más lo consiga en lo que queda, es decir, que el Tenerife tampoco se lleve la victoria y que el Burgos despida la temporada ante su afición con un triunfo para al menos ilusionar de cara a la próxima temporada al aficionado y que renueve su abono o que se haga uno nuevo si es que acude por primera vez al plantío. Un oyente de COPE, por cierto, lo va a poder ver gratis, gracias al sorteo que hace esta casa cada encuentro. Luis, esperemos que nos des una alegría este domingo a las 8:30 cuando acabe el partido y nos cuentes en tu loa final de la última en el plantío que el Burgos ha vuelto a cumplir con esta ley.
A este respecto, quiero añadir que la he leído hace poquito esta frase, es que la victoria fue siempre para quien nunca dudó. Esto es una frase que he visto en los aficionados de nuestro querido, por una parte, Cartagena. Como digo, la victoria fue siempre para quien nunca dudó. Nosotros hemos dudado en este tramo final. Ese Cartagena de Julián Calero nunca ha dudado y ha sacado o ha hecho una vuelta. ¿Qué vuelta, qué segunda vuelta ha hecho? Uh-huh. La mejor de todo el campeonato. ¿Por qué? Porque la victoria siempre es para quienes nunca dudan. Nosotros hemos tenido demasiadas dudas, demasiadas excusas, y al final nos vamos a ir, por desgracia, de vacío.
Bueno, esperemos que consigamos la victoria este domingo a las 6:30 en el plantío. Luis, te escuchamos. Gracias, como siempre.
Ha sido un placer. Adiós, muy buenas.
Saludos de quienes habló, Raúl González. Nos escuchamos, ya decimos, este próximo domingo a partir de las 6:00 p.m. en tiempo de juego, la retransmisión de ese Burgos Club de Fútbol Tenerife. Preguntaremos al final del partido a John Pérez Bolo, como le gusta que me lleva ya insistiendo Luis Sierra, porque le pregunte acerca de cuáles han sido esas circunstancias que han impedido al Burgos luchar por el playoff. A ver si responde a la pregunta. A escuchar la retransmisión este domingo. Gracias por estar ahí. Saludos. Aupa Burgos.